Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo, audición número 2. La meta de Dios para el hombre. Una verdad que reconocen los cristianos es que Dios tiene un propósito para cada hombre. Diariamente, en las conversaciones piadosas, se menciona que Dios tiene un propósito en tal o cual situación. ¿Pero se ha preguntado usted cuál es el propósito de Dios para su vida y para la vida de los demás cristianos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? En la audición de este día, el pastor Marvin Byers nos habla sobre la meta de Dios para nosotros, su voluntad para nuestra vida y cómo Él va a lograr su propósito divino en el creyente. Escuchemos.
Ahora veamos en Efesios lo que Pablo está diciéndonos. Él está hablando de llegar a la madurez espiritual. El Cristo maduro formado en nosotros. Vamos a Efesios 1, el verso 16. ¿Cuántos saben que empezamos como bebés en Cristo? ¿Es bíblico o no? Eso sí, es bíblico que tenemos que recibir leche. Pedro dice, la leche para que crezcamos. ¿Pero quién está creciendo? Ojalá que no sea el yo quien crezca. Es más, yo tengo que menguar. ¿Y quién tiene que crecer? Cristo, Juan el Bautista dice. Entonces, tomamos leche para que crezcamos. No el yo, sino la vida de Cristo en mí. Su vida en mí, que nació cuando yo nací de nuevo. Esa vida nació en esta casa. Ahora, leamos Efesios 1. Aquí es una súplica que deben estar ofreciéndole al Señor, un clamor. Señor, que esto sea experiencia en mi vida. Ahora, escuchen, hermanos. Yo sé, por experiencia, conociendo a algunos hermanos en el cuerpo de Cristo, que relativamente pocos cristianos han visto que esto es una experiencia espiritual en el Señor. Pero sin esta experiencia no entendemos lo que significa Cristo en nosotros. Lo entendemos tal vez aquí, pero no con el Espíritu. Y es el entendimiento espiritual lo que nos cambia. Es lo que nos cambia. La cabeza llena nos hincha. El corazón entendido nos humilla. Ahora, aquí en 1:16, Pablo está orando. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y imagínense, Él está hablando aquí otra vez a los cristianos, pidiéndole al Padre de gloria que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, eso sí es fuerte. Imagínense, eso sí es fuerte. Es mucho que pedir. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, los ojos nuestros alumbrados. Todo eso para que sepamos algo. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y fácilmente algún cristiano puede decir, ah, Pablo, no necesito tener tantas cosas. El espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, un toque del Señor para abrirme los ojos. No necesito todo eso para saber cuál es la esperanza a que he sido llamado. Porque ya lo sé, tú me lo dijiste, Colosenses 1:27, Cristo en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Él está hablando de eso específicamente, donde dice que que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fácil. Pero Él no está hablando de conocerlo con el cerebro, sino que Él está hablando de una experiencia en la presencia del Señor. Una cosa espiritual, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. Los ojos, no físicos, sino espirituales siendo alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza. Y es para que sepamos lo que significa eso, Cristo en nosotros. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y Él sigue diciendo que ese poder que fue dirigido hacia Cristo, cuando el Señor lo resucitó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todas las cosas, Él está diciéndonos que ese mismo poder que fue dirigido hacia Cristo ha sido dirigido hacia nosotros para sentarnos con Él en lugares celestiales, como Él sigue diciendo en 2:6 de este libro. Es otro estudio. Pero aquí Pablo está orando que recibamos una visión. ¿Entienden? Una visión. Creo que si el Señor tiene misericordia de nosotros, algunos saldremos de esta clase con una visión. Otros saldrán de esta clase solo con más conocimiento mental. Y algunos saldrán de esta clase confundidos. Pero creo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros esta experiencia para que sepamos con el corazón lo que Él tiene planificado. Y yo no estoy hablando de teoría. Yo estoy compartiéndoles experiencia personal. Yo recuerdo la primera vez que el Señor me abrió los ojos espirituales para ver hasta dentro de los lugares celestiales. Hermanos, yo desde hacía años tenía un conocimiento mental de Cristo siendo formado en nosotros. Yo tenía un conocimiento mental y que si yo sabía que era la meta, Cristo en nosotros, en su plenitud. Pero un día yo estaba esperando a alguien y tirado sobre un sofá en su sala. Muy espiritual, ¿no? Descansando, esperando. Y de repente mis ojos literalmente fueron abiertos. Yo vi adentro de las esferas espirituales, celestiales. Y por la primera vez en mi vida, yo entendí con mi corazón lo que quiere decir Cristo en nosotros. Lo que Él quiere decir cuando dice que Él está dándose a nosotros como una herencia. Y hermanos, mi corazón, lejos de ensancharse y enaltecerse y decir, ¡ay, seremos algo tremendo en la tierra! Cuando Cristo sea formado en nosotros, seremos como Cristos pequeños. Lejos de eso. Lo que me impactó, y no será así, hay un solo Cristo, el unigénito. Ese Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, va a formarse en nosotros y manifestarse a través de nosotros. Pero lo que me impactó ni siquiera era la gloria que será manifestada a través del pueblo de Dios, a través del templo, sino lo que me impactó era hasta qué punto podemos ser reducidos a cero. Lo que me impactó era la eficacia de la cruz del Calvario para reducir la carne a cero, para que menguemos, para que Cristo nos llene. Era lo impactante de esa experiencia. Y también ver la humildad y amor de un Dios infinito que no tenía ninguna necesidad en absoluto
de que nosotros pudiéramos hubiera cumplida o suplida. Él no tuvo ninguna necesidad de nosotros, pero tomó la decisión de darse, entregarse por la iglesia. Como Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No lo entiendo. ¿Por qué, Señor? Mi única conclusión es que en el mero principio, hace una eternidad atrás, el Señor en sus consejos, Él tiene consejos. En sus consejos estaba pensando cómo voy a manifestar quién soy yo. ¿Cómo podría yo manifestar mi amor, mi ternura, mi misericordia, mi bondad? Entonces en eso pensó en nosotros. Él hizo un universo enorme de nuestro punto de vista, pero lo hizo con sus dedos. Y Él dice que es chiquito como para servir de casa. Entonces adentro de ese universo hizo una tierra que no merece ser llamada un grano de arena en ese mar. Es más insignificante que un grano de arena en el mar. Y sobre esa tierra chiquititita, Él puso nosotros aún más pequeños. Y es así. A sus ojos así es. Isaías dice que todas las naciones de la tierra son como el polvo pequeño de la balanza que se queda ahí. Y uno hace esto para pesar otra cosa, uno quita el polvo pequeño de la balanza, ¿no? Él dice que todas las naciones del mundo son como las gotitas que se quedan en el balde. Dice que son menos que nada. Menos que nada. Muy buena estimación de nosotros, ¿no? Y si todas las naciones son menos que nada, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces, el Señor dice, ahora yo voy a hacerme uno de ellos y voy a morir por ellos y voy a hacer de ellos mi esposa, mi compañera, mi gozo, a quien me entrego. Eso sí es amor, misericordia, ternura, bondad, infinitos. Amén. Ahora sigamos en Efesios. Él está orando aquí que recibamos luz, una visión por los ojos espirituales. Pero él ora otra cosa, pide otra cosa aquí en el capítulo 3. Dice en 16, para que os dé, es su segunda oración en este libro, es una oración del Espíritu Santo, obviamente, no solo de Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu. Él quiere fortalecer el hombre que vive en esta casa. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes pueden ver la construcción gramatical de esa frase? Para que habite Cristo. O sea, a fin de que, ¿no? Cristo habite. ¿No es lo que quiere decir? O sea, el Espíritu Santo está fortaleciéndonos con poder en el hombre interior con un fin, un propósito, que es preparar la morada para que Cristo more o habite en nosotros. No el Cristo del pesebre, sino el Cristo maduro. Ahora Él sigue diciéndonoslo. Él va a aclararlo. No es mi teoría. Estoy dándoles un resumen de estas dos oraciones de Pablo y su revelación que Él nos da aquí en este libro. Y Él sigue diciendo en el capítulo 4, y Él mismo, en el verso 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Presten mucha atención a esto ahora.
Hay 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí está la cosa: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? No estoy inventando eso de 1.70 m, 1.80 m. Precisamente lo que Pablo dice, que es la meta, es el propósito de los 5 ministerios, para que lleguemos a la medida. Es una medida, ¿no? 1.70, 1.80. Una medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos bebitos en un pesebre. O sea, para que Cristo ya no sea un bebito en un pesebre. ¿Entienden? Están siguiendo el hilo. ¿Cuántos saben que lo que nos hace un bebé en Cristo es que su vida está en nosotros? ¿Amén? Entonces, ¿qué va a hacer que Cristo sea formado en su plenitud en nosotros? Él haya crecido en nosotros y yo haya menguado. Hay un espacio limitado aquí en este cuerpo, en esta casa. ¿Cuántos saben que esta es mi casa? Yo vivo en esta casa, el yo, pero otra persona vive aquí también, el Señor. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Ahora, yo no estoy inventando la idea de crecer y dejar atrás la niñez y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es precisamente lo que Él dice, para que lleguemos en verso 13, leámoslo juntos, es Efesios 4:13 para aquellos que acaban de encontrar sus Biblias. 13, hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Para que crezcamos, para que Cristo crezca y lleguemos a esa plenitud. Hijitos míos, niñitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la esperanza de gloria. Y todo el mundo verá su gloria, ¿pero cómo? A través de su templo, a través de su casa. Él va a formarse en nosotros. Ahora, antes de abandonar este pasaje aquí en Efesios, quiero analizar algo más con ustedes aquí. Hay 5 ministerios en la iglesia, amén. 5 ministerios, es como una mano. El dedo pulgar es el ministerio apostólico. Es el ministerio que ministra a los demás ministerios. Este es el único dedo que puede ministrar a estos 4 dedos. ¿Sí? Este dedo no puede ministrar a este dedo. Si hay un comezón aquí, traten de ministrar o arreglar esa situación con este dedo. Pero con este sí es fácil. Este dedo es el ministerio apostólico. Y un ministerio apostólico no es una cosa fuera del mundo. No es una cosa tremendo y solo Pablo era un apóstol, los 12. No. Un ministerio apostólico es sencillamente el ministerio que pastorea a pastores y pastorea a evangelistas, etcétera, maestros. Todos necesitamos la ayuda de un pastor, todos. ¿Amén? ¿O no? Cristo, incluso, aunque era pastor, podemos llegar a ser pastores, pero Cristo, el buen pastor, también es llamado el Cordero de Dios. ¿Seremos como Él? ¿Cuántos de ustedes saben que un cordero necesita, tener necesidad de un pastor? Especialmente un cordero. Entonces, aunque lleguemos a ser pastores, necesitamos la ayuda de un pastor. Y si somos pastores, nuestro pastor debe ser un ministerio apostólico, puesto por el Señor para pastorear a pastores. Pero no es gran cosa. Es sencillamente otra clase, otro nivel de congregación. Un pastor con sus ovejas, pero sus ovejas son pastores. ¿Entienden? No es un ministerio celestial que dejó de existir hace 2000 años. No, Es un ministerio muy común, corriente como los demás, pero que dependen de un milagro. Todos dependen de un milagro. Ahora, 5 ministerios fueron dados a la iglesia. Este es el ministerio apostólico, este es el profético, señala el camino. Este es el ministerio evangelístico, recoge. Y recogemos cosas con este dedo, es el más largo. Este es el ministerio pastoral, porque después de recoger las cosas, este nos da agarre y mantiene todo unido. Pruébenlo. Ustedes pueden ver que el agarre, la fuerza del agarre de su mano depende de ese dedo. No necesitas este dedo para tener un agarre fuerte, pero sí necesitas este. Si con estos dos no hay agarre fuerte. Pruébenlo. Con 2 dedos casi no hay agarre. No hay fuerza. Pero agregando ese tercer dedo, sí. Es el ministerio pastoral que mantiene unidas las ovejas que el evangelista recogió. Este es el ministerio de maestro. Por supuesto, más insignificante, ¿no? No. Es el más chiquitito. Porque como Pablo dice, Pablo quiere decir su nombre es pequeño. Pablo, pequeño, es un maestro. Además de ser apóstol, y evangelista, y pastor, profeta. Es maestro. Y él dice, el Señor me dio un aguijón en la carne para mantenerme humilde por las grandes revelaciones. El maestro necesita mantenerse pequeño en sus propios ojos y delante del pueblo porque él recibe, sí, revelaciones gloriosas de verdades. Y él necesita mantenerse humilde, bajito, pequeño, como el dedito. Pero la mano del Señor fue dada a la iglesia para que lleguemos a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que después del rapto tendremos necesidad de pastores? Sabemos que no será así porque el mismo Señor nos dice en Juan 10 que habrá un solo redil y un solo pastor. Entonces, después de del rapto no habrá necesidad de pastores y tampoco entonces ministerios apostólicos porque los pastores serán pastoreados por el pastor, un solo pastor, un solo redil. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no logre sus propósitos? ¿Ustedes creen que Dios es un Dios que no logre sus propósitos o sí siempre logra sus propósitos? ¿Ustedes creen eso, que siempre logre sus propósitos? Yo sí. Sus planes nunca, nunca son frustrados. Pueden ser demorados, pero nunca frustrados. ¿Entienden? Impedidos. Demorados, pero no frustrados. Entonces el Señor tiene un plan. Su plan es darnos 5 ministerios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un varón perfecto. ¿Sí? A la medida de su estatura. Ahora, si no tendremos necesidad de los 5 ministerios después del rapto, y si este plan no va a ser frustrado, eso me quiere decir que llegaremos a esa meta antes del rapto, porque los pastores, los apóstoles no van a estar ministrando después del rapto. No van a poder lograr esta meta. La meta es llegar a un varón perfecto, a esa medida, esa estatura. Entonces, si esos 5 ministerios van a lograr el propósito del Señor, tienen que lograrlo antes del rapto, porque no van a funcionar después. ¿Sí o no? ¿Es obvio o no? ¿Hay una duda? Lo que estamos diciéndoles es que el plan del Señor es formar su vida en nosotros de tal manera que lleguemos a la perfección, al varón perfecto. ¿Perfección de qué clase? No perfección física, natural. No una perfección donde sería imposible que sumemos 2 y 2 y llegaríamos a 5. No esa clase de perfección, sino una perfección espiritual, que es donde dejamos de hacer nuestras propias obras, las carnales, donde hayamos sido reducidos a 0, donde podamos decir con Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Y saben lo que quiere decir crucificado? No quiere decir disciplinado. Nadie fue puesto sobre la cruz para disciplinarlo. Siempre era para matarlo, destruirlo. Crucificados juntamente con Cristo y ya no vive yo, ya no vivo yo. El yo no vive en Pablo, dice, sino Cristo vive en mí.
es la meta.
Podemos decir que ya hemos llegado, pero no lo creo, porque seguimos haciendo obras de la carne. Amén. Y el Señor quiere darnos reposo donde dejemos de hacer nuestras propias obras. Ahora, lo que estamos diciendo es resumido por Pablo en 1 Corintios 2. Todo esto es resumido por Pablo en 1 Corintios 2. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden verme aquí? ¿Ustedes pueden verme? ¿Me ven bien? Es una pregunta capciosa. Nadie puede verme. Ustedes pueden ver mi casa. Marvin Byers no pueden verlo a menos que sus ojos espirituales sean abiertos. Ojalá que no suceda. Porque no he llegado a la meta. Y yo sé que la evaluación de Cristo en Isaías 1:6 tiene que ver con todos nosotros. Estamos, el hombre espiritual está lleno de llagas, heridas e hinchones, hinchazones y llagas pudridas. Necesitamos su sanidad en el hombre espiritual. Hay muchas áreas débiles todavía donde hay heridas y llagas. ¿Entienden? Pero el hombre espiritual vive en esta casa. Amén.
La voluntad de Dios es que la vida de Cristo, depositada en el pesebre del corazón del recién convertido, crezca de tal manera que alcance la madurez plena. En nuestra próxima audición, el pastor Marvin Byers continuará este estudio mencionando las verdades acerca del hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual y cómo podemos ser participantes de la misma vida y naturaleza divina de Jesucristo.